Buenas noches a todos. Hay muchos que no saludé. Los saludo. Empezamos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos por estar en tu casa, por estar juntos como hermanos, dispuestos a escuchar tu palabra. Te pedimos perdón por nuestros pecados, las cosas que tenemos que cambiar, que no te gustan, Señor, que vos estés dándonos el poder para vivir una vida santa, una vida que te agrade y que sea fructífera ante tus ojos. Pido, Señor, que estés guiándome, dándome tu palabra, dame la manera de expresarme, de comunicar este mensaje. Y en mis hermanos, Señor, pido que vos estés iluminando su mente, su entendimiento, que puedan vencer la barrera, Señor, de quizás mi falta de expresión, etcétera, y puedas llegar con tu mensaje a lo profundo de su corazón. Gracias porque sos un Dios bueno y te alabamos por eso. Gracias por Jesús, porque por Él podemos estar en este lugar. Te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo primero que quiero decir es que lo que voy a compartir con ustedes es un mensaje del cual yo tengo que aprender. O sea, yo aprendo y tengo que recurrentemente volver a estudiar, a repasar, porque hay algo en la rutina que de alguna manera va desvalorizando este tema, mejor dicho, que es sumamente importante para nuestra vida espiritual. Voy a estar hablando acerca de la oración, ¿sí? El pasaje que voy a usar es Mateo capítulo 6, así que si quieren pueden ir buscando en sus Biblias. Como introducción quiero hacer como un reconto, digamos, de la oración que Jesús, o cómo vivió la oración Jesús. Jesús fue un hombre que tuvo una vida prolífica en la oración. Todos los evangelios, los cuatro evangelios, resaltan el hecho que Jesús oraba y oraba mucho. Por ejemplo, cuando Él empieza su ministerio público, de alguna manera en el bautismo, en su bautismo, Lucas nos recuerda que Jesús estaba orando cuando el Espíritu Santo descendió y después la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, etc. Cuando Jesús elige a sus 12 discípulos, quienes son luego sus apóstoles, dice que Jesús pasa la noche orando, toda la noche orando, para elegir bien a sus discípulos. En su vida ministerial intensa, vemos a Jesús orando antes y durante y después del ministerio. O sea, agotado por todo el día, Él volvía y recuperaba sus fuerzas en la oración. En momentos emotivos, Jesús ora, por ejemplo, en el Sermón del Monte, Él sabe lo que se viene, y ora por sus discípulos, que serán los que llevarán la antorcha más adelante. En momentos de angustia, consciente de lo que se viene también, en el huerto de Getsemaní, Jesús ora intensamente. En el momento de que Jesús muere, Jesucristo, también ora al Padre. Dice, a los que me están crucificando, te pido perdón por ellos, te pido perdón por sus pecados, perdón por aquellos que están derramando sangre inocente, y es el único que puede llevar ese título o ese nombre de inocente. El resto de los humanos somos todos culpables. Nunca está mejor aplicada la palabra inocente en ese momento cuando están crucificando a Jesucristo. Cuando entrega su vida, Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús ora constantemente, Jesús ora mucho. Hoy, que está glorificado a la diestra del Padre, Jesús intercede por nosotros. Romanos capítulo 8 dice que Jesús intercede por nosotros. Entonces, la primera idea de esta noche es esto, es que Jesús ora y ora mucho, ¿sí? Pregunta, ¿por qué ora Jesús? O sea, nosotros sabemos que Jesús es Dios, ¿sí? ¿Qué necesidad tiene Él de orar? ¿Sí? Hay una necesidad, entre comillas, porque Dios no tiene necesidades, ¿sí? En su humanidad, Él manifiesta necesidades, pero no le aplicaría a la necesidad que tiene de orar. Él puede prescindir de la comunicación con Dios. Él tiene atributos divinos por sí mismos. Pero, sin embargo, Él ora, constantemente ora. Bueno, creo que hay una necesidad de comunicación que no se pierde cuando Jesús se encarna. O sea, Jesús es preexistente, ¿sí? Cuando se encarna, Él no pierde o ves la necesidad de mantener la comunicación con Dios y con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Sí? Hay una cuestión con una necesidad de vínculo, digamos. No necesidad de comida, pero una necesidad que él no quiere dejar. ¿Sí? Pero por otro lado, yo creo que también él ora insistentemente y nos muestra la oración que él tiene porque está modelando para nosotros que lo miraremos a él como el prototipo, el arquetipo, a la persona que tenemos que emular, digamos. ¿Sí? Él ora y nosotros tenemos que tomar ese modelo como algo para nosotros. ¿Sí? El modelo no solamente en lo que él hace, sino él enseña constantemente acerca de la oración. Él, por ejemplo, tenemos situaciones casuales con sus discípulos en que él va enseñando que la oración es importante. Él también enseña mediante parábolas acerca de la oración. Y el pasaje que vamos a ver es un pasaje muy importante, en realidad la sección o el sermón del monte es un pasaje sumamente importante. Es el sermón más importante tal vez predicado jamás. Es el sermón por antonomasia, como dicen. ¿Sí? Es el sermón que más completo, más complejo, aún hasta hoy se discuten diferentes aspectos de ese sermón. Y Jesús incluye, uno de los temas que él incluye en este sermón majestuoso, es la oración. ¿Sí? Bueno, la estructura del sermón del monte es interesante. Yo quiero resaltar que hay un pasaje en Mateo capítulo 5, acompáñenme por favor, en que Jesús empieza a contrastar la enseñanza del reino de Dios con la actitud que tienen los fariseos. Es Mateo capítulo 5, versículo 20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, ahí empieza un contraste. Empieza primero con la cuestión de conducta, la moral. Y cita cinco mandamientos del Antiguo Testamento y los explica y dice cuál es el error que ellos tienen. Luego aparece una sección nueva, que es la que está incluido el tema de la oración, que viene hablando de la vida religiosa del judío, o del discípulo en este caso. Y él lo plantea en tres cosas que eran importantes para los judíos de esa época. Para esa época, la vida religiosa del judío pasaba por tres cosas, por dar, por orar y por ayunar. Y Jesús dice que estas cosas se tienen que reproducir en sus discípulos. Fíjense cuando empieza cada tema, dice, y cuando ores, y dice también, y cuando des limosna, y dice, y cuando ayunes. ¿Sí? O sea, da a entender de que nos supone que nosotros vamos a hacer esas tres cosas, pero lo vamos a hacer no como lo hacen los fariseos, sino de una manera diferente. ¿Sí? Bueno, entonces, la oración es algo importante. Para Jesús quiere enseñarnos acerca de la oración. Vamos a leer el pasaje. Mateo capítulo 6, versículo 1 en adelante, si bien lo mío va a ser en capítulo 5 y 6 y 7, pero lo vamos a leer. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, la primera cosa que quiero recalcar, ya lo dije en realidad, es que la oración es vitalicia. Dice, cuando ores y cuando ores. Para el discípulo de Cristo, la oración es vitalicia. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios viene y nos da vida. ¿Sí? De acá en adelante la vida es eterna. O sea, esta cuestión de que nos morimos físicamente no se traslada a la cuestión espiritual. Nosotros vamos y pasamos directamente a la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, la idea es de que la oración es la manera en que nosotros nos vamos a comunicar con Dios hoy y en el futuro. Es por siempre. Es algo que siempre vamos a tener presente para poder relacionarnos con Él. ¿Sí? La oración es vitalicia, porque nosotros, como hemos recibido su Espíritu, dice que su Espíritu Santo, en ese momento, cuando nos salvamos, nos justifica, nos regenera, y dice que el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. ¿Sí? Y quiero que vean un pasaje, Romanos capítulo 8, versículo 14 y 15. Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15. La oración no es algo que tiene que ser, demanda esfuerzo de nuestra parte, pero también es una necesidad que nosotros tenemos, es innata, digamos. El creyente verdadero, y eso creo que es una señal que hace la diferencia entre el verdadero y el falso, por así decirlo, necesita orar. Fíjense lo que dice. Romanos capítulo 8, versículo 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Es como un niño que nace y tiene la necesidad no solo de comer, de beber, de alimentarse, sino de levantar los brazos a su padre. ¿Sí? Es una necesidad innata, digamos. Entonces, la primera inferencia de esto, digamos, es que si no estamos orando o estamos orando poco, hay dos posibles razones. La primera es que no seamos genuinamente creyentes, porque no sale esa, o sea, no nos brota de adentro orar. Allá lo que no está. ¿Sí? O sea, el no creyente no ora porque no le nace de adentro. Dios, como ha puesto su Espíritu, el Espíritu que nos hace clamar Abba Padre, como una necesidad interna, tiene que orar. Puede orar poco, pero tiene que orar, como mínimo tiene que orar. ¿Sí? Y no estamos orando, la otra posibilidad es que seamos verdaderos creyentes, pero en realidad no estamos siendo obedientes, porque la Biblia nos dice que tenemos que mortificar nuestra pecaminosidad, nuestra carnalidad. ¿Sí? No lo dije recién, pero es así, el Espíritu Santo viene y se superpone en nuestra naturaleza pecaminosa. No se elimina la nuestra naturaleza pecaminosa, la que va en contra de Dios. ¿Sí? Esa parte de nuestro ser que se rebela contra Él, que no le gusta agradarle. ¿Sí? Entonces acá tenemos la superposición de dos capas, por así decirlo. ¿Sí? Y nos dicen que esta capa nueva tiene que subyugar a la capa vieja. El problema cuando nacemos es que la naturaleza espiritual tiene poca fuerza porque somos niños espirituales, no somos maduros, ¿sí? Y la naturaleza vieja tiene mucha fuerza. Bueno, la oración es el medio que tenemos para contrarrestar y empezar a subyugar la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Entonces, otra idea que quiero dejarles es que la oración es vitalicia en el creyente, es por siempre, es una necesidad intrínseca que tenemos, ¿sí? El segundo punto, dice, leamos el versículo 5, volvemos a Mateo. Dice, y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Segunda idea, la oración no es inmune al pecado. O sea, uno puede imaginar o buscar el pecado en la noche de Carlos Paz, o tal vez en los lugares de poder, políticos, económicos, pero nunca se imagina que en este acto sublime podemos pecar también. Entonces Jesús nos dice, no es como ellos, ni como los fariseos, ni como los gentiles. Acá ustedes tienen que ir con mucho cuidado. Y él señala dos pecados posibles en esto de la oración. Yo le he llamado, el primero, el pecado de los fariseos, la malversación de la oración. La malversación es el uso ilegítimo de un bien o de un derecho. O sea, es usamos este recurso que se nos ha dado para un bien personal, como los fariseos lo hacían. Busquemos Lucas capítulo 18, por favor. Vamos a ver una oración típica de un fariseo. Lucas capítulo 18. Versículo 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos a la oración, tenemos que pensar qué nos impulsa a orar, cuál es nuestra motivación. Vamos a ver que Jesús en este caso, resalta la oración privada, pero es cierto que también tenemos oraciones corporativas. Entonces, tenemos que examinar nuestros motivos. ¿Qué me lleva? O sea, ¿por qué yo voy a orar? ¿Cuáles son mis intenciones? Muy por debajo, lo que no se ve. O sea, es impresionar a los que están alrededor. Hay una persona, el pastor, por ejemplo, lo quiero impresionar con mi oración. Estoy sacando a Dios del asunto y estoy considerando más importante a alguna otra persona. Lo estoy usando para mi beneficio como estos, que decían que lo que querían eran ser vistos de la gente. Se buscaban prestigio, buscaban que los aclamaran como religiosos. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, él estuve estudiando un pastor que habla del tema este y decía que había tres horas características de la oración judía. Era la tercia, la sexta y la nona, que son las nueve, las seis y las quince. Entonces, ¿qué hacía el fariseo? Estaba cerca de la hora de oración, salía a caminar por ahí y de manera que lo encontrara en algún lugar público. Entonces, como era tan estricto, empezaba sus largas oraciones delante de la gente. ¿Sí? Entonces, es eso, es buscar, no la voluntad de Dios, no encontrarse con Dios, que es el sentido de la oración, no lo dije en realidad, me estoy olvidando, que la oración básicamente es la comunicación con Dios, incluye muchas cosas, pero es la posibilidad que ahora tenemos, y antes no lo teníamos, de entrar en el trono de la gracia para poder hablar con Dios. No cualquiera tiene ese privilegio. Los creyentes, los discípulos de Cristo, tenemos un privilegio inmensurable, que no valoramos muchas veces. Y es el hecho de que podemos golpear las puertas del cielo, se nos abre, y podemos hablar directamente con Dios. El fariseo, muerto en sus delitos y pecados, no lo tiene. El gentil tampoco lo tiene. Nosotros lo tenemos. ¿Sí? Entonces, como creyentes, tenemos que tener mucho cuidado las motivaciones que tenemos cuando oramos. ¿Sí? El pecado de los gentiles, ¿cuál era? Es, ¿qué vengo a buscar? O sea, cuando yo entro en la oración, ¿qué vengo a buscar? Los gentiles. Vamos a ver un pasaje que está en Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 25 al 29. Ahí tenemos una oración típica de un gentil. De un gentil. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 25 al 29. Dice, es la situación de Elías con los profetas de Baal. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los demás, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego abajo. Y ellos tomaron el buey y se les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Dice vanas repeticiones. Imagínense, mediodía escuchando la misma cosa. Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en voz alta, porque Dios es, quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Hay frenesí en esa oración, hay vanidad, hay ignorancia, digamos. Pero ¿cuál es la intención o por cómo ora? O sea, ¿qué busca el gentil cuando ora? Busca manipular la voluntad de Dios. Él no va a buscar la voluntad de Dios, no va a exponer sus deseos a Dios y Él responda. Él, como sea, quiere lo que le va a pedir. O sea, vos me tenés que dar esto. Yo puedo ir a caminar miles de kilómetros, de rodillas si vos querés, pero es lo que quiero. Y va a buscar lo mismo, y va a repetir, y va a usar toda su locura, por así decirlo, no para buscar la voluntad de Dios, que es una persona que tiene la decisión, que es soberano, sino su propia voluntad. Entonces, el segundo punto que tenemos que tener presente cuando vamos a orar es que no vamos a manipular a Dios. Vamos, como decía recién, a exponer nuestros deseos, lo que queremos, ¿sí? Y Dios responderá. Si sí, si no, si tiene que esperar, etcétera. Entonces, la oración es un lugar donde podemos pecar, hay que tener mucho cuidado, el pecado del fariseo, el pecado del gentil, ¿sí? Veamos ahora, volvamos a Mateo capítulo 6. Y vamos a hablar de la fisonomía o el perfil de la oración que sí agrada a Dios, ¿sí? Bueno, en primer lugar, vemos que nos habla de un ambiente de la oración, ¿sí? Dice que, leamos el versículo 6. Versículo 6, un minuto, por favor. Dice, versículo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La clave ahí es, entra en tu aposento. Dice, cerrada la puerta, ¿sí? Dios busca una comunicación privada. Es cierto, podemos comunicarnos en forma corporativa, pero Dios se goza en encontrarnos cara a cara, ¿sí? Hoy tenemos... la comunicación está siendo de alguna manera influenciada, vamos a decirlo así, por la tecnología. Nos comunicamos rápido, nos comunicamos lejos, nos comunicamos como queremos, nos comunicamos con mucha gente simultáneamente. Pero Jesús acá está planteando que con Dios tiene que el patrón de la comunicación es personal, es íntimo, es en lo secreto, ¿sí? Y nos tiene que tenemos que pensar en esto, en que creo que el patrón de comunicación es ese. O sea, nosotros estamos dejando atrás la idea de mirar a los ojos a la gente. Ya los miramos por pantalla. No nos enfocamos en uno solo. Tenemos varias personas colgadas ahí y charlando con muchos, ¿sí? Es como una comunicación barata, por así decirlo. O sea, no es una comunicación profunda. O sea, existe la posibilidad de la comunicación profunda y es bueno la tecnología de comunicarse de lejos. Pero yo creo que hay mucho vicio en las redes sociales, ¿sí? No es una comunicación profunda, ¿sí? Y está un poco distorsionando la manera en que nosotros tenemos que comunicarnos con Dios. Fíjense, si uno se pone a pensar, el tema esto del Facebook. Tenemos que sacar fotos, colgar fotos, editar fotos, elegir fotos. Hemos empezado a dejar de lado los sonidos de nuestras voces y empezamos a mandar caritas felices o jaja, o mensajes. ¿Se dan cuenta? Estamos dejando atrás algo que es importante, que es la comunicación face to face, como quien dice, cara a cara. El hecho de poder salir con un amigo a charlar para ver cómo anda él, exclusivamente él, ¿sí? Más parece el Facebook una cuestión de ver cómo anda todo el mundo, como una curiosidad, digamos. Y no quiero decir chismes, pero más o menos, ¿sí? Sí, yo creo que es eso, es que tenemos que cuidar el patrón de una comunicación profunda y genuina, porque la tenemos que usar con Dios, ¿sí? ¿Qué más? El tiempo que nos demanda esto de las redes sociales. Yo hago una pregunta, con tanto tiempo que nos demanda y tanto esfuerzo, digamos, ¿qué tiempo nos deja para poder estar a solas con Dios? ¿Qué dejamos tanta energía en la computadora? ¿Qué tiempo nos queda para estar a solas con Él, hablando con Él, abriendo nuestro corazón a Él? Nos queda pocas fuerzas, ¿sí o no? Bueno, una cosa que tenemos que cuidar nosotros, que tenemos la responsabilidad de transmitir un mensaje, que no quisiera llegar el tiempo en que lo tengamos que empezar a hacer por computadora. O sea, el Evangelio se comparte cara a cara, es persona a persona. O sea, yo creo que si pensamos en que en un futuro vamos a empezar a evangelizar por computadora, por la red social, creo que es un error. O sea, Dios nos trata personalmente, individualmente, y creo que ese es un patrón que tenemos que cuidar. No, yo me gusta las redes, etcétera, igual que todos ustedes, pero creo que este es un punto donde tenemos que cuidar. Bueno, pensemos ahora en el que recibe la oración. Una de las cosas que tenían los judíos es que trataban a Dios de una manera distante. Reverente, en cierto punto, más allá de que su oración era vacía en muchos casos, en muchos de ellos, pero era reverente. Lo trataban como usted, o Jehová de los ejércitos, pues era Dios. Bueno, Jesús trae algo innovador para la época, es que nos da el derecho de ser hijos de Dios. Somos adoptivos, hijos de Dios, y podemos comunicarnos con nuestro Padre, no solamente con Dios, sigue siendo Dios, pero es nuestro Padre. Hay una cuestión de confianza, no de distancia, ¿sí? Sin dejar el respeto de lado, la reverencia, la adoración que se merece, hay una cuestión de confianza. Podemos comunicarnos con Él como un hijo se comunica con el Padre. Esto de ser hijos de Dios es muy interesante también porque hay una cuestión legal. Dice que somos adoptivos, ¿sí? Dice, por ejemplo, Juan capítulo 1 dice que a los que recibieron al Verbo, a Jesucristo, a ellos se les dio el derecho o la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hay una cuestión legal ahí. Pero además hay una cuestión real, digamos, de que somos realmente hijos de Dios, porque nos ha hecho nacer de nuevo, ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Somos literalmente hijos de Dios. Más abajo en el mismo pasaje dice, estos no nacieron, o sea, los que recibieron a Cristo, no nacieron de carne, ni sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice. Han sido engendrados de Dios. ¿Sí? Realmente, como cristianos, si somos verdaderamente cristianos, hemos recibido la naturaleza espiritual que nos hace sus hijos. Tenemos derecho, o sea, somos hijos por derecho e hijos por hecho. O sea, Dios nos ha hecho sus hijos, ¿sí? Y podemos comunicarnos con nuestro Padre. Entonces, dirigimos nuestra oración al Padre. Hay ocasiones en el Nuevo Testamento donde la oración va dirigida a Jesucristo, ¿sí? Pero acá Jesús enseña a sus discípulos a dirigirse a Dios como, a dirigir la oración a Dios como nuestro Padre. ¿Sí? Si pensamos en el cuadro real de lo que pasa en el cielo, está Dios y está Jesucristo a la diestra. Dios está deseoso por escucharnos. Jesús está intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros ayudándonos en la oración. ¿Sí? Ese es el cuadro. Entonces, no puedo decir dogmáticamente que no podemos dirigir nuestra oración a Jesús o al Espíritu Santo. Lo que digo es que predominantemente nuestra oración va dirigida al Padre. ¿Sí? Bueno, Romanos capítulo 8, versículos 34. Dice, quiero resaltar la idea de que Jesús intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El sumo sacerdote sigue en su oficio de interceder por su pueblo. Nosotros somos sacerdotes, él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros en el cielo. ¿Sí? Bien. Bueno, otra de las cosas que resalta Jesucristo en esto, en la previa, cuando estamos entrando a la oración, son dos atributos que no son casuales para mí acerca de quien escucha o quien recibe nuestra oración. Vamos a leer el versículo 6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería son oídos, no os hagáis pues semejantes a ellos, puesto porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. ¿Sí? Hay una cuestión, está metida la omnipresencia de Dios, que ve en lo secreto, y la omnisciencia de Dios, que sabe de antemano lo que nosotros vamos a pedirle. Más, Él sabe aún cosas que nosotros no sabemos. Uno de los propósitos de la oración es que nosotros no vamos a comunicarle a Dios nada, Dios ya lo sabe. Nosotros nos vamos a recibir lo que Él tiene para decirnos. Cosas que sabe de nosotros, que nosotros mismos no sabemos. ¿Sí? Dios es omnisciente y Dios es soberano. Dios dice que Él puede suplir nuestras necesidades, y lo dice tácitamente, que Él sabe nuestras necesidades y puede suplirlas. ¿Sí? Dios es soberano. En este momento, la Tierra gira, o rota sobre sí misma, y gira alrededor del Sol. Eso no lo digita más que Dios. Dios es el dueño de este mundo. Dios rige lo que comemos, lo que bebemos, todo proviene de su mano. Yo entiendo que a veces se dice esto de que Satanás es el príncipe de este mundo, pero no debemos tomarlo por ese lado. Dice que Dios pone reyes y saca reyes. Él es soberano sobre todas las cosas. ¿Sí? Satanás no es soberano de nada. Él pide permiso para tratarnos a nosotros, para bajarnos a nosotros, pide permiso. ¿Recuerdan aquella vez? Jesús le dice, Satanás ha pedido para zarandearlos como trigo. O piensen en Job, que hay un diálogo previo antes de que Satanás pueda levantarle la mano a Job. El Job quizás no sabe en toda su vida, pero algo pasa allá. El soberano es Dios. O sea, cuando nosotros nos dirigimos a esa oración, estos pensamientos tienen que estar. Yo voy a hablar no con alguien que tal vez me pueda ayudar. No, es el que maneja el mundo. ¿Sí? Y si él decide darme lo que yo le pido, me lo va a dar. Si decide no dármelo, como un padre bueno, es porque no lo necesito, o me va a perder, o alguna razón tiene buena. Yo no lo puedo entender, lejos de enojarme, sino que debo confiar en que Dios tiene poder, ¿sí? Y que Dios gobierna mi vida. ¿Sí? Bien. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12, dice, los ojos del Señor están sobre sus justos y atentos a sus oraciones. Somos como luces en un mundo de oscuridad. Dios nos tiene bien identificados. ¿Sí? Donde nos movemos, Él está. De hecho, dice que somos sal y luz de este mundo. Sal y luz de este mundo. ¿Sí? Entonces, Dios tiene sus ojos sobre nosotros. Bueno, punto que sigue es el estímulo de la oración. Esto, francamente, fue innovador para mí. Y yo sé que a lo mejor ustedes lo toman con reserva y espero que puedan comprender lo que quiero decir. Versículo 6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Esa parte en público, algunos dicen que fueron los copistas griegos que agregaron esto como una cuestión para armonizar el texto. En realidad dice recompensa. Dios puede recompensar en público o puede recompensar en privado, o a nosotros mismos, digamos, sin que se entere nadie. Pero el punto acá es esto, es que hay una distinción que tenemos que hacer, o dos en realidad. Uno es distinguir lo que es la respuesta de Dios de la recompensa de Dios. ¿Sí? Y otra es distinguir el regalo de Dios de la recompensa de Dios. ¿Entiende la diferencia? O sea, la recompensa es, es algo que se recibe por una acción que se hace. Es una retribución. ¿Sí o no? Es algo que uno hace. El modelo, digamos, que se nos plantea en la Biblia es que Dios es nuestro Padre, que Dios nos da gracia sobre gracia, Dios nos recompensa y Dios, no les va a gustar a algunos, nos castiga. También nos castiga, nos disciplina, tiene derecho. Hebreos capítulo 12 dice que Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. Y dice acá que Dios recompensa la oración. Independientemente de que si la respuesta es la que yo espero, es la que yo quiero o no, Dios recompensa la oración. Nuestra oración no cae en una bolsa rota. O sea, uno tiene la tendencia, bueno, no sirve la oración. Es una para algunos es una fuente de frustración constante. Porque no parecen recibir lo que les piden. Entonces piensa que es un fracaso. Y no es así. En realidad, Dios no nos va a dar nada que no sea su voluntad. Dijimos al principio que la oración no es ir a manipular a Dios. O sea, no es como Jacob luchando con Dios en Betel. No, vamos a expresar nuestros deseos y recibir su voluntad, aceptar su voluntad. ¿Se dan cuenta? Entonces, la idea es de que una cosa es recompensa y otra cosa es respuesta, y una cosa es recompensa y otra cosa es regalo. La palabra para regalo es muy conocida, es caris, y dice que hemos recibido muchas gracias de Dios. ¿Sí? Hemos sido perdonados de nuestros pecados, no tenemos condena eterna, hemos sido justificados, declarados justos de aquí en adelante, se nos promete provisión de lo que necesitamos. Dios no nos va a dejar a la deriva, lo que necesitamos Él nos va a dar, no nos promete lujos, dice que lo que necesitamos Él nos va a dar. O sea, hay muchas cosas que da. Acá dice que retribuye. O sea, es una acción que retribuye. Eso es un estímulo para nosotros. Y no debemos confundir. No debemos ir a la oración motivados por la recompensa que nos va a dar. No. O sea, es un estímulo para ir a orar. Vamos a buscar a Dios para, como decía recién, buscar su voluntad como un acto de adoración, como lo hacían los judíos en aquella época, para confesar nuestros pecados, para gemir por nuestra situación, porque estamos mal y queremos la catarsis, digamos, que también existe ahí. O sea, nadie nos puede consolar como Dios nos consuela. ¿Sí? Entonces, y sepa esto, que cuando uno va a la oración, Dios lo va a recompensar. Bueno, la pregunta que sigue es dramática. ¿De qué tipo de recompensa estamos hablando? Marcos capítulo 10, versículo 20. Perdón, 29. Pedro, nuevamente haciendo preguntas incómodas, pero Jesús no se incomoda por esto. Respondió Jesús, perdón, vamos un poco más adelante, 28. ¿Me estoy equivocando o no? Sí, 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: escuchen esto, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba, escuche esto, 100 veces más, ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, hace la salvedad, Dios nos puede recompensar, las persecuciones no nos van a sacar, no nos van a salir, las tribulaciones no se van a ir, y en el siglo venidero, la vida eterna. O sea, las recompensas no las tenemos que buscar tanto en la eternidad. Dios también nos recompensa en esta vida. Recompensas espirituales y recompensas materiales. Y lo digo con terror porque sé que hay algunos que predican algo así como el evangelio de la prosperidad. No es eso lo que yo estoy diciendo. Yo lo que digo es que Dios va a recompensarnos. Y a lo mejor no lo percibimos, pero recibimos cosas que son producto de nuestra oración. Es promesa de Dios. O sea, Dios nos promete recompensas, o sea, como creyentes hemos recibido dones, como administremos nuestros dones, vamos a recibir recompensas. Nos promete recompensar por limosnas o dar misericordia o ser generosos con los otros, por orar y por ayunar. Si, después leen si tienen su casa. Dice que nos recompensará. Volvamos a Mateo. Pero hay que tener cuidado de no confundirnos, de no ir a la oración buscando esa recompensa, con un sentido materialista, digamos, o con un sentido de provecho, o de pragmático y la oración. Si no, nosotros vamos a orar con el corazón correcto porque queremos encontrarnos con Dios. Y Dios nos dice que nos estimula de esa manera. Como un padre estimula a sus hijos cuando hace bien las cosas, y castiga, como le dije recién, castiga a sus hijos cuando hace mal las cosas, Dios también es el modelo perfecto de un padre. Dice en el versículo 6, y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Punto, lo podemos dejar ahí. La recompensa puede ser espiritual. La satisfacción, la paz interior, el gozo, es el fruto del espíritu. Puede ser propio de la recompensa de la oración. Tiene sentido. El hecho de mayores responsabilidades. ¿Sí? Nosotros, vieron en la parábola de los talentos, dice, bien, siervo fiel, con estos talentos produjiste tantas cosas. Bueno, hay un sentido ahí, eso está visto allá en el futuro, pero también se puede aplicar como un principio acá. Nos puede dar mayores responsabilidades espirituales. Para mí esto es fundamental. Una recompensa espiritual, que creo yo es recompensa, no es gracia, es el hecho de que si vamos a la oración, si buscamos de la oración y somos consecuentes con la oración, Dios nos da iluminación espiritual para que podamos comprender más profundamente, más profusamente la palabra de Dios. Para mí eso es un deleite. O sea, yo no creo que el que no ora nada, el que es cristiano o el que ora apenas para vivir, va a recibir esa iluminación que solamente te da Dios para poder comprender y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, ahí hay recompensas. ¿Sí? Bien. Hay recompensas en el futuro. Si leemos primero de Corintios capítulo 3, versículo 8. Rápido y ya termino. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Del otro lado del sol vamos a recibir recompensa no solo por orar, sino por servir a Dios. ¿Sí? Lo que tenemos que tener cuidado es que podemos orar infructuosamente y podemos servir infructuosamente cuando tenemos malas motivaciones, como los fariseos. Es importante lo que pasa, o sea, el sentido de nuestra oración y de nuestro servicio para Dios. No es algo mecánico, ¿sí? Es buscar sinceramente la voluntad de Dios. Bueno, no lo dije al principio, me olvidé, pero yo tengo dos domingos para predicar acerca de la oración, este y el que sigue. Mi idea era poder, en esta noche, retratar el momento en que uno se acerca a Dios para orar. ¿Sí? ¿Quién es Dios? Los peligros a los cuales me expongo en la oración. Jesús advierte eso. Saber que hay recompensas, no está mal, es un estímulo, pero es la previa, es lo secreto. Me levanto temprano, a las 5 de la mañana, me lavo la cara, me cepillo los dientes, me visto, no hago ruido para que no se despierte mi esposa ni mi hija, y me voy a la oración. Ahí me espera el Padre y el Espíritu Santo, el Padre y Jesús allá arriba, y me acompaña el Espíritu Santo acá abajo. ¿Sí? Y yo voy, ¿a qué? A comunicarme con Dios. Dios me espera deseoso, quiere estar conmigo. ¿Sí? Y yo quiero ese deseo también, quiero estar con Él. Quiero saber cuál es la voluntad de Él para mi vida en ese día. Quiero que Él me dé oportunidades espirituales, de predicar, por ejemplo. O sea, yo puedo perdonar, o sea, pedir perdón por mis pecados, confesar mis pecados. O sea, ese es el contenido de nuestra oración. Nosotros tenemos que buscar a Dios de esa manera. No manipular como los gentiles, no malversar como los fariseos. ¿Sí? La semana próxima, mi intención va a ser considerar, reflexionar con ustedes lo que Jesús dice que debe tener, o sea, el contenido de la oración. El contenido de la oración que agrada a Dios. Y todos sabemos que esto no es para repetir de memoria. es, como lo escuché de un pastor, un maestro para mí, es el esqueleto de la oración. Nosotros vamos a orar nuestras oraciones y vamos a ponerle carne a ese esqueleto. Lo que Jesús dice ahí es la oración perfecta, es la oración que a Dios agrada. Y nosotros tenemos que buscar orar de esa manera. ¿Sí? Terminemos orando y les pido que estén reflexionando. Si no, la idea es que lo que quiero transmitir, que quede claro, es que la oración es importante para nosotros, muy importante. Si hemos de experimentar bendición espiritual, solo será posible orando. Solo será posible orando, ¿sí? Por medio de la oración. Oramos entonces, ¿sí? Padre Santo, te doy gracias porque esta es tu palabra y nos hace bien, Señor. La verdad que la necesitamos y nos hace bien entender la prioridad que Jesús daba a la oración. Señor, yo doy gloria a Él. Para mí Él es Dios hecho hombre, es el que vos enviaste. Y vos te mereces la gloria porque vos lo enviaste para mi beneficio. Porque por Él yo puedo tener vida eterna. Gracias, Señor, porque soy tu hijo. En Cristo Jesús soy tu hijo y sé que vos escuchas mis oraciones y nuestras oraciones. Señor, te pido que vos nos ayudes a considerar este mensaje, o mejor dicho, este tema en la oración, para que eso sea fructífero para nuestras vidas espirituales. Te lo pedimos porque somos discípulos de Cristo. Amén.